Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es miércoles 19 de agosto. Gracias por su compañía. Yo agradezco mucho que sintonice esta la estación de las noticias y que escuche este programa Política en Directo. Saludo a quienes se encuentran más allá de las fronteras. Me escriben y me dicen que escuchan el programa, especialmente desde California, desde Chicago, desde algunas ciudades, algunos estados en la Unión Americana. Gracias, gracias por su preferencia. Los desvelados que a la 1 de la mañana escuchan también este programa en la retransmisión, pero en especial a ustedes que lo hacen en vivo desde donde quiera que sea y que se toman la molestia de enriquecerlo, de hacernos llegar sus comentarios, puntos de vista y preguntas a la, en este caso, a los invitados, a los analistas que tenemos cada día, como hoy miércoles, que es el día del comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él está hoy en cabina, digo los números telefónicos y de lleno entro con él a la entrevista. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son las líneas que esta tarde atiende Noemí Larios, a quien saludamos. También mandamos un saludo especial y cariñoso a Bere Flores. Línea de WhatsApp o de Telegram, 33-11-55-19-62. Usted escriba, comente, critique, proponga, pero póngame su nombre, es importantísimo para el resto de la audiencia. Abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, qué gusto tenerte en cabina. Él dijo y está cumpliendo que lo haría cada mes. Y miren, recién desempacado, hace apenas una semana, tuvimos el enlace con él porque venía de regreso de España. Y siempre presente los días miércoles con su comentario de temas importantes de la política local y la política nacional, y en especial temas que son de su expertise, temas de su especialidad. Es un abogado de derecho corporativo, es consultor empresarial, él pertenece a la Barra Mexicana de Abogados, en el capítulo Jalisco es el coordinador del área de derechos digitales, pero desde hace un mes, y comienzo con eso felicitándote, abogado, preside la Asociación Mexicana de Privacidad. Es analista de medios y es en Política en Directo, donde tiene ya, ¿cuánto, abogado? ¿Dos años tenemos ya con
este espacio? Pues ya casi vamos para 3 años, Esperanza.
Ya casi vamos para 3 años. Se ha pasado de volada el tiempo. Debo decir que hay quienes están pendientes para escuchar, para comentar, para aplaudir o para decir que ¿por qué te tengo? Hay quienes consideran, y me llama mucho la atención porque te has ofendido cuando te lo he dicho, que eres de la ultraderecha.
No, es que claro que me ofende. No, pues ¿cómo no te vas a ofender si te dicen que eres ultraderecho, que te dicen que eres de izquierda?
¿Y qué tiene que ver
una persona decente?
Porque tengas las posibilidades de viajar a España, por ejemplo, que es tu segunda patria.
No, pues porque me parto el lomo trabajando y bueno, pues también es mi segunda patria, exactamente, y pues el que trabaja tiene derecho a disfrutar de sus resultados, ¿no?
¿Y Argentina, tu tercera patria?
A ver, mi tercera patria no, pero sí es un país al que le tengo muchísimo amor y muchísimo cariño porque viví ahí y tengo también ahí asuntos profesionales y muchos, muchos amigos. Así que también Argentina. Para mí la final de fútbol fue un poquito de sentimientos encontrados, ¿no? Porque me hubiera gustado que los dos ganaran, Argentina o España. Evidentemente España, porque pues también soy español, pero pues bueno, Argentina hizo lo que tuvo que haber hecho. Me encantaría que algún día México llegara a esa posición de llegar a la final, pero bueno, es lo que tenemos.
Miguel Ángel Arévalo Ramírez es egresado del ITESO y él es pionero en el tema de los derechos digitales, es pionero en este terreno del derecho que todavía pareciera que es materia desconocida para muchos y ha sido motivo de abuso incluso de los entes de gobierno. El día de hoy, con su presencia en cabina, vamos a hablar de dos temas y vamos a comenzar con el de los derechos de las audiencias y la consulta que lanzó el Consejo Regulador de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora, que por cierto daba cuentas de que a la fecha, a pocos días de que concluya la consulta, esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha recibido más de 6,000 comentarios acerca de los derechos de las audiencias y acerca de la necesidad, entre otras cosas, de decir hasta aquí noticia, hasta aquí comentario, opinión, de darle a esa audiencia en radio y en televisión una atención de información completa, información plural, información veraz. Y en eso ya hay muchas implicaciones. Y si te parece, abogado, comenzamos con el tema, avisándole a la audiencia que en un segundo momento estaremos hablando acerca de aquellos que ya están muy preocupados porque se les venció el plazo y no registraron su línea telefónica. El abogado en estos micrófonos, él confesó que no registraría la suya. Y si es su caso, si ya no está con el servicio, ¿qué puede pasar o qué sigue? Hoy, de camino aquí a la estación, le mando un saludo, un beso a Fernanda Cervantes. Ella es mexicana y me dice que en su compañía telefónica le dijeron que ya no le van a dar el servicio y que ya no se puede registrar. Me da la impresión de que los empleados de la empresa están mal informados. Pero ¿te parece, abogado? Comenzamos con el punto uno.
Claro que sí, Esperanza. A ver, la semana pasada platicábamos y daba una opinión muy personal sobre esto que está ocurriendo respecto a la, al tema de los lineamientos para el defensor de las audiencias y qué conlleva. Pero bueno, hoy vamos a platicar, voy a tratar de explicarle a las personas que nos escuchan qué es lo que busca estos lineamientos o cuál es el objetivo de estos lineamientos. A ver, porque he visto también muchos malentendidos o muchos errores de interpretación. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en México, cuando éramos un país libre y democrático, hace unos años, teníamos institutos autónomos u organismos descentralizados que no dependían directamente del presidente o, en este caso, de la presidenta de la República. Puedo mencionar entre ellos el INAI, por ejemplo, que ya desapareció, y en particular el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un instituto que se encargaba de regular todo aquello referente a las telecomunicaciones, televisión, teléfono, radio, internet, etc., etc., etc. Bueno, a partir de este gobierno, de este sexenio, el IFT desaparece junto con otros órganos como el INAI, por ejemplo, y pasan a ser parte del gobierno federal, del gobierno de la República. Se crea una agencia de transformación digital. Es, digamos, un tipo de secretaría de Estado porque tiene casi este nivel. Y esta agencia de transformación digital, a su vez, tiene una comisión reguladora de telecomunicaciones, que vamos a escuchar la CRT, la vamos a escuchar y por ahí había gente que la confundía con el Consejo Regulador del Tequila, al final son las mismas siglas, pero no, esto nada tiene que ver con el tema del tequila. La CRT lanza unos lineamientos para crear al defensor de las audiencias. ¿Y qué es el defensor de las audiencias? Pues es la persona que se va a encargar de recibir las llamadas de ustedes cuando Miguel Arévalo haga sus opiniones y no les parezca que Miguel Arévalo esté diciendo una cosa u otra y ustedes hablen para decirle: Miguel es está mal, y Miguel es un ultraderechista, o Miguel es un ultraizquierdista, o Miguel es un dictador, yo quiero que haya pluralidad de ideas, ¿no? Ah, bueno, el defensor de las ciencias va a ser la persona, él o ella, que trabaje dentro de la empresa de telecomunicaciones, en este caso, por ejemplo, de Notisistema, para recibir todas esas quejas de: oye, pues es que resulta que Esperanza no fue parcial con un imparcial con un tema, ¿no? O se le nota que está cargada para acá o para allá, o por qué siempre invitan a los alcaldes de Morena y no invitan nada más a los alcaldes del Verde, ni del PAN, ni del PRI, ¿no? Eso es lo que va a hacer el defensor de las audiencias. Ahora, el defensor, cuando recibe sus quejas, esa es la idea, va a emitir una opinión para el medio de comunicación y va a decir: a ver, bueno, yo creo que pues, realmente sí, que a lo mejor en el último mes únicamente hemos invitado alcaldes de Morena y pues tenemos que ser un poco más equitativos, ¿no? Vamos a invitar alcaldes de todos los partidos, o vamos a por una norma de pues que por cada alcalde de un partido se tenga que invitar a otros programas de designar alcance a otros por partidos políticos, ¿no? O que sí, ¿sabes qué? Miguel Ángel Arévalo, eres un ultraderechista, eres un facho de lo peor y pues necesitas ser un poquito más de izquierda, ¿no? Deja de ser tan facho, Miguel. Bueno, pues me regañarán y me jalan las orejas. O me dirán: ¿sabes qué, Miguel? Pues eres bien rojillo, eres bien de izquierda, persínate un poco más y ve a misa para que te cometa más de derecha.
Pero yo aquí sí quiero hacer un matiz, abogado. Si tú estás invitado precisamente como analista y pueda ser de izquierda o de derecha, pues eres un analista con esa línea editorial. Esa es la riqueza del programa. El problema es para alguien que está desde el lado de la información, información que debe de ser, ahí sí, plural. Entonces, si ya opinó alguien desde la derecha, busquemos a alguien desde la izquierda con el mismo tema y con dos visiones, con los mismos datos objetivos y con análisis diferentes.
Ahí diste el clavo a lo que voy a llegar, lo objetivo y lo subjetivo, Esperanza. Estos lineamientos buscan regular varias cosas. Y tiene cosas, ayer justamente en la Barra Mexicana de Abogados, dimos un foro en colaboración con la UNIVA, porque se nos pidió a los colegios de abogados que emitiéramos opiniones, hay una consulta pública que bien mencionabas, para este CRT, para decir qué opinamos respecto a los lineamientos. Y ayer teníamos este foro, y voy a leer lo que platicaba yo el de ayer. Vamos a hablar de 10 puntos que buscan estos lineamientos, unos que son meramente objetivos y otros que son sumamente subjetivos, y que ahí entra el tema del riesgo a la libertad de información y a la libertad de expresión, donde el Consejo puede decir que en realidad es un tema de norma, pero al final o al fondo es un tema de querer callar voces, de querer dar línea editorial y de querer pues manipular a los medios de comunicación. Las cuestiones objetivas de estos lineamientos es que todos los medios deban de tener un defensor de las audiencias. Bueno, pues eso no podemos ponerlo en tela de juicio. ¿Está o no está? Punto. Si no está, pues una sanción. Si lo tienes, perfecto, con palomita. Tener un código de ética. ¿Lo tienes? Sí, palomita. ¿No lo tienes? Sanción. Atención a quejas. ¿Atiendes las quejas de tus radioescuchas, por ejemplo? Sí, palomita. ¿No? Sanción. Separar publicidad de lo que no es publicidad. Oye, todo lo que es publicidad, ¿a no ser que es publicidad? Sí, palomita. ¿No? Sanción. Pero hay otros puntos que son muy subjetivos y que es justamente lo que hablabas. El primero, la veracidad, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento antes de explicar estos puntos subjetivos, Esperanza? El defensor de las audiencias, el que trabaja en el medio de comunicación, que va a recibir la queja del usuario, del consumidor del medio, va a emitir su opinión y va a regañarme a Miguel, va a regañar a Esperanza, va a regañar a quien tenga que regañar. Pero la comisión reguladora tiene la facultad de oficio de revisar esa decisión del defensor de las audiencias y modificarla si considera que no es suficiente, que no está bien o que está mal. Es decir, ahí es donde entra una facultad del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la República, de a su libre discreción, aunque tengamos un defensor de las audiencias que actúe 100% pegado a la norma, a la ética y demás, la comisión puede decir no. Yo creo que lo que dijo el defensor de las audiencias no está correcto, yo voy a poner una sanción. Y es donde entran las partes subjetivas que voy a platicar a continuación. La veracidad. ¿Cómo vas a determinar algo que es verdadero o falso? Podría escucharse muy sencillo, ¿no? A ver, pues algo que es verdadero o falso pues, se puede identificar fácilmente haciendo una pequeña investigación o demás. Pero quiero remontarme a la señorita Vilchis, que todos aquí creo que la conocemos, que tiene un espacio informativo en las mañaneras y que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar el quién es quién en las mentiras y desmentir. Y hay una frase que seguro todas y todos hemos escuchado y la hemos compartido como memes, que es la de no es mentira, pero se exagera. Yo creo que tú la recuerdas bien, Esperanza, ¿no? Es decir, la propia vocera encargada de discriminar a los periodistas y comunicadores, pues decía, ok, no es mentira, es verdad, pero lo estás exagerando porque yo creo que no es tan verdad, pues, ¿no? Entonces, la veracidad al final, si va a depender del presidente de la presidenta de la República, de esta comisión, pues solamente hay que voltear a ver a Vilchis cómo enjuiciaba a los periodistas diciendo, bueno, sí es verdad, pero lo estás exagerando, ¿no? Ahora tiene la capacidad de imponer sanciones. La pluralidad, ahí es donde entrábamos, ¿no? Oye, pues están invitando a Miguel Ángel, que yo me considero una persona de centro, pero hay gente que aquí en el programa me dice que soy de izquierdas y otro tanto me dice que soy de derechas. Entonces, cada quien tiene una percepción de Miguel Ángel. Y los que creen que yo soy de derechas van a hablar para quejarse porque soy de derechas, y los que creen que soy de izquierdas van a hablar para quejarse porque soy de izquierdas. Y pues al final cada quien tiene una forma de interpretar lo que uno opina, ¿no? Y yo no creo que ni sea de izquierdas ni sea de derechas. Entonces también para ellos la pluralidad va a ser algo muy subjetivo de interpretar. La descontextualización. Valorar si se emitió con el contexto correspondiente. Pues eso también es muy, muy subjetivo, Esperanza. Que tú des una nota y que la comisión diga, uy, ¿sabes qué? Te faltó todo este contexto para que tu nota fuera apegada a la realidad.
Ahí es donde te quieren corregir la plana.
Es correcto.
O darte la línea.
Darte línea editorial. Distinción entre noticia y opinión. Pues vamos a tener que estar diciendo a cada momento esto es opinión. Imagínate.
Eso es absurdo.
Pues yo voy a tener que estar intercambiando cada 3 minutos, esto es noticia y esto es opinión, y esto es noticia y ahora esto es opinión. La discriminación, el discurso de odio y la dignidad, pues también es un tema que puede ser muy subjetivo, evidentemente. Si hay palabras agresivas y que ofendan a algún sector de la población, pues es evidente, pero puede pues sacarse de contexto las situaciones y ser sancionado por lo mismo. Y el último, los criterios del código de ética. La ética es algo tan amplio, Esperanza, que para ti algo que es ético, para mí puede ser no ético. Algo que para ti es correcto, para mí no. Para nuestra compañera en cabina tal vez no lo es, tal vez sí lo es. Entonces, la ética, pues al final es algo muy ambiguo, y que se le dé la capacidad a la comisión de interpretar lo que es ético y no es ético, ¿no?
Ahí está el riesgo.
Pues, a ver, imagínate, si nos vamos a un país de Medio Oriente, ustedes dos compañeras que están aquí serían apedradas y serían prácticamente asesinadas porque pues están exhibiendo su rostro.
Ah, yo creí que les ibas a decir qué escote traigo hoy.
No, bueno, imagínate, peor aún, ¿no? Para mí, si el día de mañana llego con mi esposa y le digo, mi amor, te presento a mi segunda esposa, pues no va a ser ético. Pero ayer veíamos una nota del entrenador de la selección de fútbol de Egipto, que tuvo un evento ahí con sus dos esposas en un hotel, que se agarraron a golpe los tres, y para ellos eso es ético, porque eso es lo correcto. Entonces,
la realidad,
el contexto tiene todo que ver. Así y ahora es. Que la comisión pueda subjetivamente interpretar todo ese tipo de cosas.
Es un riesgo.
Es un riesgo completo a la libertad de expresión, Esperanza.
Abogado, hay mucha participación. Miguel Vega, ante todo, te envía un abrazo. Dice que le pareces no solo buen abogado, sino buena persona y, sobre todo, un hombre muy joven y ahora con la nueva responsabilidad.
Gracias.
Que nos expliques de qué se trata esta presidencia, qué buscan desde la Asociación Mexicana de Privacidad. Leo más llamadas y contestas,
claro,
si quieres,
sí,
en bloquecito. Raúl Rosales escribe desde Oklahoma y dice, yo solamente me comunico para agradecer la presencia en físico, que acuda a cabina el licenciado Arévalo. Yo pido que él siga siendo muy firme como lo es en sus comentarios, aunque a muchos no les agrade, lo felicita y le manda saludos. Isabel Arauza dice, Esperanza, saludos a tu invitado. Yo soy fan del abogado Miguel Ángel Arévalo. Siempre es muy acertado. Espera los días miércoles para escucharlo con sus análisis y opiniones. Escribe alguien diciendo que sí, da pena al abogado ser de la derecha, o que tendría de malo ser de la derecha o incluso de la ultraderecha. No, me pide que no pase su nombre al aire. Suele escuchar el programa y escribir todos los días. Luz Rodríguez también se comunica, y ella, para felicitar y expresar su apoyo al abogado, habla también de Estados Unidos y de la reunión de Omar García Harfuch con funcionarios allá de la DEA y la cooperación que México está buscando sin que haya injerencia, algo que se ve difícil. Y dice que mucha gente tenemos temor a las teorías que hay sobre la conspiración. Los militantes, en este caso de un partido o de otro, necesitan el apoyo de los medios de comunicación y también de los ciudadanos. Al abogado lo saluda y dice, estaría bueno analizar el caso del hijo de Andrés Manuel López Obrador, de Andy, el tema de la visa y el que se la haya retirado el gobierno de Estados Unidos. Marilú Morales, Miguel Ángel Arévalo, gracias por conceptos, gracias por sus aclaraciones y gracias por sus explicaciones. Ana Lorenzana dice, el abogado está confundiendo la ética con la moral. María González, el comentario me acaba de dar luz acerca de dónde está el detalle de que predominan más los comentarios en contra del gobierno. Está en invitar a analistas con ideologías de derecha. Es obvio que el comentario es en contra del gobierno. Me siento contenta con los que hoy moderen. Es María González. En este programa tratamos de darle voz a todos. Genaro Torres dice que la gente de MC politizó el tema del agua. Cortaron el agua incluso en Tlaquepaque, y al alcalde en Tonalá les han dado otro trato que a los de MC. Dice que esto es político y que van hasta las últimas consecuencias. Norma García felicita al invitado, al licenciado Arévalo, dice, siempre está sesgado, pero es común en los colegios, en las instituciones, están complementando comités de ética con difusión. Entonces, sí se puede trabajar en esos lineamientos. Rosa Tapia, licenciado, bienvenido, un placer escucharlo y qué gusto que esté en cabina. Gracias, abogado, por su tiempo. Gracias también por los comentarios.
Me voy a ir aquí también leyéndolos. A ver, que me dice que estoy confundido y que moral, creo que se puede malinterpretar. Al final la moral es, son las reglas prácticas, ¿no?, de la vida, y la ética pues es el estudio o el pensamiento de la moral, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que le damos a la señora que nos comentaba, ¿no?, sobre qué malo está en ser de ultraderecha. A ver, ser ultra en cualquier cosa, ser extremista en cualquier cosa es malo, ¿no? Una cosa es ser de derecha, tener valores y considerar tus valores, ¿no?, de a la vida, al trabajo, educación y demás, perfecto, al igual que ser de izquierda, pero ser extremista, ¿no? Ahí es donde entra la palabra ser ultra. Eso está mal en todos los sentidos, ¿no? Todos los extremos en la vida son totalmente malos. Por ahí que nos dicen de los comités de ética y difusión en los colegios, a ver, no estamos hablando que los comités de ética, que los códigos de ética estén malos, no, al contrario, yo como abogado, inclusive me dedico a elaborar códigos de ética para empresas, códigos de ética en uso de inteligencia artificial, en uso de herramientas y demás, pero el problema es cuando un tercero quiere llegar a interpretar ese código y decirte está bien o está mal. Ahí es donde corremos el riesgo los comunicadores y que nos dedicamos a los medios de comunicación a que un tercero llegue y diga, bueno, pues me parece que tu código de ética no está alineado a como debe de estar, te voy a sancionar, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero riesgo en ese sentido. Y pues a los demás, a la señora Rosa, como siempre, muchísimas gracias por escribirnos y a todos los demás que nos envían saludos, mil gracias y aquí estaré cada mes.
Antonio Guinda dice, abogado, me parto el lomo trabajando, es una expresión ya patentada por la ultraderecha, por todo lo que implica, y es para los menos favorecidos, manda a saludar a ambos, pero considera que esa expresión evidencia que sí hay una línea de la ultraderecha. Mandan más saludos, hablan también de otros problemas de la ciudad, que para otros espacios se lo plantearé, abogado, que sigamos con estos temas, pero me gustaría leerle una llamada que llegó hace unos minutitos, Agustín Barbosa, es WhatsApp, dice, en resumen, ¿sabe el invitado por qué perdieron los prianistas? Un buen analista no se carga de un solo lado, y en este caso, del priismo o del panismo. Y el prianismo, que es la luna de miel que hubo entre ambos partidos, y con las buenas alianzas cuando buscaron el poder.
Sí, para Agustín creo que es la primera vez que me escucha, tal vez, porque es lo que te digo. Unos dicen que soy derecha, otros dicen que soy izquierda, que soy anti-Morena, y luego en otros programas dicen que soy anti-MC y me crucifican. Seguramente es la primera vez que me escucha y que bueno, lo invito a Agustín Barbosa que nos siga escuchando todos los miércoles para que se dé cuenta que sí, sabemos por qué perdió el PRIAN, por qué un partido dictatorial como el PRI, oficialista, que ahora pues Morena busca copiar y replicar este esquema, perdió las elecciones, porque el PAN que tuvo, lo platicamos la semana pasada, porque el PAN que tuvo la oportunidad histórica de la democracia naciente en México, perdió las elecciones, y bueno, pues hoy pintan como una oposición completamente borrada e inútil, y pues que realmente no es una opción para el voto.
Abogado, muchísimas gracias. El tiempo nos atropelló. Dicen que qué tal si pones un ejemplo de subjetividad, porque poner como ejemplo lo del Medio Oriente no es claro, no nos da orientación. Creo que tendríamos que dar más tiempo para hablar del tema. Hay muchas preguntas, a menos de que te puedas quedar. De regreso vamos a un enlace con la diputada Brenda Carrera. Y podríamos continuar si te quieres quedar en cabina un rato,
claro,
más
que sí, aquí,
porque
aquí nos quedamos.
Para los que quieran saber de las líneas que les han desconectado y de la posición del abogado como experto en derechos digitales, quédese a aquellos que no han registrado su celular, porque sí o por qué no, o cuáles son sus derechos y las consecuencias de no hacerlo. Estamos en Política en Directo, regresamos. Continuamos en Política en Directo. Mi agradecimiento y reconocimiento a la diputada local del Partido Verde Ecologista, Brenda Guadalupe Carrera García, por atender esta petición de platicar con ella, por esperar unos minutos. Tuvimos el bloque muy largo de los comerciales, pero queremos escuchar de viva voz qué está pasando después de que ella, la legisladora del Verde, decide interponer un recurso, una queja que presenta ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque considera que el senador de Jalisco por Morena, Carlos Lomelí, al destapar su intención de ir como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara en el próximo proceso electoral, en la elección de junio del 2027, está cayendo en acto anticipado de campaña. La buscamos para que nos hable del tema, porque su partido, El Verde, el día de hoy se deslinda de esta queja. Diputado, gracias, gracias, diputada Brenda Carrera, por atender la petición, por estar al aire, por atender al auditorio de Política en Directo.
No, hombre, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias a ti, a tu auditorio y a todo tu público, muchas gracias por el espacio. Así es, mira, yo quiero iniciar con esta plática diciéndoles que yo no estoy pidiendo que se sancione a nadie por sus aspiraciones políticas. Yo creo que todos tenemos el derecho de aspirar a un cargo de elección popular y a participar en los procesos internos de nuestros partidos. Pero lo que sí pedimos es algo mucho más sencillo, que todos respetemos las reglas y los tiempos electorales. Por eso nosotros presentamos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco una queja en contra del senador Carlos Lomelí Bolaños, por lo que considero que son hechos que deben ser investigados como posibles actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como una afectación al principio de equidad en la contienda electoral. Nosotros estamos pidiendo concretamente al IPC que investigue, que ejerza la oficialía electoral para certificar los videos, publicaciones y materiales relacionados con estos hechos y que determine conforme a derecho si existe alguna infracción. También solicitamos las medidas cautelares que corresponden mientras se resuelve a fondo este tema.
Diputada, en su queja ante la autoridad electoral, les está pidiendo entonces que se haga una revisión, una supervisión, pero en la aclaración que nos hace, que no está pretendiendo castigar, entre comillas, o ir en contra de la aspiración, sino del acto anticipado de campaña. Usted también habla de otro término, habla de la simulación, en este caso, en la aparición en los medios de comunicación, en el estar manejando precisamente contenidos que ya están dirigidos. ¿Nos explica un poco más qué le pide al IEPC en este recurso que usted interpone, sobre todo en estos momentos de adelantarse a los tiempos que marca el proceso 2027?
Así es, mira, porque nosotros queremos que en Jalisco las reglas electorales deben ser iguales para todos y todas. No estoy denunciando que alguien tenga aspiraciones políticas, eso es totalmente legítimo. Lo que estoy denunciando es que alguien pretenda empezar una contienda electoral antes de que comiencen formalmente los tiempos, porque lo que hizo el senador no fue una conversación privada entre militantes, fue una rueda de prensa y fue frente a medios de comunicación y fue difundida públicamente y el mensaje llegó directamente a la ciudadanía. Eso es precisamente lo que le pedimos al IEPC, que investigue y determine si se violaron las reglas. El problema es la inequidad, la ilegalidad y el pisotear las leyes. Si alguien empieza a promocionarse antes de los demás, ya está obteniendo una ventaja. Y si la regla todavía no empieza para todos, tampoco puede empezar para unos cuantos. No podemos permitir que alguien empiece la carrera antes de que suene el disparo de salida.
Está dándole ventaja el destaparse, hacerlo ante medios, a respecto a otros posibles aspirantes.
Así es. Yo quiero decirles que no se trata de Morena, contrapartido y de partido de contra Carlos Lomelí, ni Brenda contra Carlos Lomelí. Se trata de las mismas reglas para todos. Si el día de mañana un aspirante del PAN, del PRI, del Verde, de cualquier otro partido hiciera exactamente lo mismo, yo voy a pedir exactamente lo mismo, que la autoridad electoral lo revise.
Diputada, el que su partido, el Verde Ecologista, haya emitido un comunicado de aclaración señalando primero que usted en toda la libertad, en el ejercicio de su función, puede acudir al instituto a título personal, pero que como partido pues no están compartiendo esta visión, es decir, el partido no está acompañando la queja. ¿El deslinde para usted qué sabor le deja, qué significa, o de ninguna manera pudiera hablar de una fractura o algún deterioro como integrante del mismo?
Mira, si quisiera destacar algo, mi partido jamás me ha prohibido nada, sino al contrario, me permite y me ha dado la libertad de acción y convicción, al cual yo agradezco muchísimo. Y déjame decirte que exactamente todo lo contrario, tal vez en otros partidos les dicen a sus diputados qué es lo que deben de hacer y pueden o no pueden hacer. Aquí la institución, en esta institución hay libertad de manifestación de ideas y respeten mucho lo que sus diputados hacen. Por eso estoy aquí. Nosotros, yo tengo mucha comunicación y cercanía con mi dirigencia, y vuelvo a lo mismo, pues a mí siempre me han respetado y siempre han sido muy respetuosos con mis decisiones y actuaciones. Entonces, yo lo respeto a ellos y ellos me respetan a mí.
Diputada, de momento sería la única queja que estaría pensando presentar. Hay otros políticos que también han hecho públicas sus aspiraciones. Fue Carlos Lomelí quien lo hizo a principios de agosto, pero desde julio ya veíamos moverse a otros políticos de otros partidos políticos y del mismo Morena, que es el caso, y también hacia la alcaldía tapatía. ¿Usted qué diría al árbitro, al IEPC, respecto a la parte que le corresponde de estar vigilando y sancionando? Y le insisto, ¿usted estaría ampliando su participación, solicitándole a la autoridad que también revise y sancione a otros?
Mira, nosotros claro que ya estamos armando otras carpetas de otros actores políticos, porque vuelvo a lo mismo, o sea, aquí no es en contra de un partido, en contra de un personaje, aquí estamos buscando piso parejo y legalidad para todas y todas. Yo no soy la autoridad electoral, yo no estoy pidiendo que se sancione a nadie anticipadamente, estoy pidiendo que se investiguen los hechos, que la autoridad revise las pruebas y determine si existe una infracción. Si no hay infracción, que la autoridad lo determine. Y si la hay, que aplique la ley. Porque nosotros lo que queremos, no queremos en Jalisco elecciones anticipadas y disfrazadas de ruedas de prensa. No queremos que una encuesta sea utilizada como pretexto para promoción personal de ciertos personajes. Queremos las mismas reglas y los mismos tiempos y piso parejo para todas y todos. Porque en la democracia nadie debe de empezar la carrera antes de tiempo.
Pues estaremos muy pendientes de los tiempos, de la definición de quiénes serán los candidatos, porque estamos a semanas de conocerlo. Gracias, diputada Brenda Carrera, diputada del Partido Verde Ecologista en el Congreso local, por esta entrevista. Quedamos en contacto.
Muchísimas gracias, un abrazo. Claro que sí, estamos al pendiente. Nos vemos pronto.
Vamos a una pausa, regresamos con la respuesta del abogado Miguel Ángel Arévalo sobre el tema del registro de las líneas de celular. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias. Gracias por su participación, dice María Martínez, que está muy de acuerdo con la diputada Brenda Carrera, porque la mayoría de los morenistas están en campaña. Y un claro ejemplo es Andy López Beltrán, que anda de casa en casa haciendo proselitismo, pintando bardas. También la morenista Marilyn Pozo.
Pero sabes, espérate que interrumpa, ¿pero sabes en qué casas ya no puede andar él?
¿En qué?
En las de Estados Unidos.
Ay, por la
porque
visa.
Le quitaron la visa.
Ya no va a poder. Ay, abogado. Y por cierto, ¿qué te parece todo el tema de las visas? La presidenta ya dijo, ya. Una visa no te define, no es un asunto que quieres seguir hablando.
Una visa no te define, pero si te quitan la visa por estar investigado, ahí vamos a volver a hablar de ética y moral, ¿no? A mí, se tiene que hacer público el por qué se le quitó la visa. Evidentemente hay investigaciones donde aparece el nombre de este delincuente
Andy López Beltrán,
cuello blanco, ¿no? No te quitan la visa nomás por quitártela.
Ese es un ejemplo claro, delincuente de cuello blanco. ¿Puede ser sancionado Miguel Ángel Arévalo por decirle delincuente si no lo ha calificado como tal un juez?
Con los lineamientos del nuevo
posiblemente
comisión,
sí. Ahorita no.
Ahorita posiblemente si él dice que hubo una afectación a su persona,
se va por la vía civil, daño moral,
y que te... pero no una sanción al medio de comunicación por haber dicho esto, ¿no? Y porque descontextualizamos y no fue veraz, ¿no? Es parte de
Miguel Ángel Arévalo. Por favor, en breve, danos una respuesta y pongo el ejemplo con el que comencé hoy el programa. Me busca Marifer Cervantes para decir, me dijo mi proveedor del servicio de mi línea en Telcel, digo la empresa, que ya no me va a poder renovar ni dar el servicio porque no lo registré a tiempo.
Completamente
falso. Fui de las primeras que quedé desconectada. Son empleados mal informados.
Empleados mal informados o flojos que no quieren hacer su chamba, pero la reactivación de la línea, si es que ya fueron víctimas de la suspensión, la pueden hacer completamente en línea o la pueden hacer a través de algún centro de atención, no un módulo de venta. Es diferente un módulo de venta de las compañías telefónicas a un centro de atención a clientes. Lo pueden hacer en línea y se reactiva su línea en minutos, o pueden ir a hacer fila, 3-4 horas de fila.
No pierden su línea. Es
no
fácil.
La pierden, exactamente.
¿Es legal que me estén quitando el servicio?
Pues es legal porque está en la ley, constitucional y válido, ¿no? Pero bueno, pues como tenemos una Suprema Corte que ya no se animó a meterse este tema, a pesar de que ya dos veces las cortes anteriores lo habían echado para atrás, pero ahora la corte, pues sabemos que está alineada, ¿no? Pues ahí es donde entra lo que es subjetivo, ¿no? Alguien preguntaba todo, ejemplos de lo subjetivo, pues es legal, sí, pero es justo, pues no, es constitucional, ¿no?
Abogado, hace como un mes en este espacio afirmaste que no registrarías tu línea. Te pregunté, si llega el tiempo de que te quiten el servicio, ¿qué vas a hacer? Ya lo veré. ¿Cuándo te va a llegar el tiempo? ¿Tu terminación es qué número? Y a los que estén como tú, que todavía no la registran, necesariamente si llegan al caso de que se las desconectan y quieren continuar con el mismo número, pudiéndolo usar, van a tener que registrarse.
Afortunadamente yo soy de los últimos, me toca por ahí de diciembre, yo te comentaba, dije ya, yo no me voy a registrar hasta que no me la suspendan.
¿Y por qué hasta el final, abogado?
Ya, pues vamos a ver qué ocurre. En la política sabes que todo puede ocurrir. Vienen elecciones el próximo año, millones de personas con líneas suspendidas, creo que es un mal electorado, creo que es un mal número de electores para las próximas elecciones, así que no sabemos lo que puede ocurrir, tal vez se aplace otra vez, se suspenda, no lo sabemos, no hay que esperar a ver qué va ocurriendo con el tiempo. Si te suspende la línea y quieres utilizarla, tienes de dos sopas, registrarte o presentar un amparo, lo que evidentemente cuesta un abogado. Cuesta un procedimiento pues litigioso, ¿no? Contratar a un especialista para que pueda llevar el amparo.
Miguel Ángel Arévalo, ¿tú como abogado no presentarías el amparo para también ver qué pasa?
Vamos viendo a ver qué pasa.
Lo que pasa es que como
yo sí presentaré el amparo. O sea, yo en lo personal. Sí, claro. Y yo en lo personal presentaré el amparo porque, bueno, pues a mí no me cuesta. Pero a todas y todos que nos están escuchando, si no son abogados, dicen, oye, pues me va a cobrar un abogado 15, 20 mil pesos por presentar un amparo, pues mejor me registro, ¿no?
La señora Ana Rosa se comunica para pedir que también, uno de los temas que te encanta, abogado, la Suprema Corte, ella habla de Lenia Batres, de Paco Tibol, de Mónica Soto, que por cierto, después de 30 años presenta renuncia, Lord Molécula, dice, puro corte del acordeón al servicio de Morena incondicionalmente, gracias por tu inclusión. Y dice Ana Rosa que de seguro los defensores de las audiencias serán personas de ese talante.
Ojo, los defensores de las audiencias van a ser personas privadas que trabajen en las empresas de los medios de comunicación. Ahí el riesgo es que el defensor de la audiencia, cuando emita un criterio, opinión o resolución, pues lo que decíamos hace rato, la comisión puede decir a su discreción, subjetivamente, si está bien o está mal, y imponer sanciones, ¿no?
¿Cargos honoríficos o tendrán que recibir una...?
No, honorarios. Nómina. Tienen pago. Que ser parte de... Y de hecho, de nuestras recomendaciones ayer en el foro de la barra fue justamente que el defensor de las ciencias tuviera más autonomía. Porque si eres parte de recursos humanos del organigrama, ¿cómo le vas a decir a tu jefe que está mal? Va a haber ahí un tema de dependencia complicado.
Me quedan 30 segundos, algo que no te pregunté de los lineamientos y de la consulta. Más de 6,000 comentarios le han llegado a la CRT y la pregunta es, ¿serán tomados en cuenta? Abogado, ayer en la UNIVA hicieron este foro, fueron expertos, pero ¿sí creen que van a ser escuchados?
No creo, va a pasar lo mismo que con la reforma del Poder Judicial.
Ahí está la respuesta y el agradecimiento por estar hoy aquí en Política en Directo al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Lo vamos a escuchar vía telefónica el próximo lunes y él cada mes estará un día aquí, un miércoles en vivo. Y antes de despedirme, decirle a usted que en Michoacán el día de hoy, pues hoy hubo bloqueos, un día de quema de vehículos en varios municipios y aclaraciones del gobernador de Jalisco.